En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos un jueves más a este programa taurino. Juntos vamos a estar hasta la una de la tarde hablando de un tema muy interesante, además que tenía yo ganas porque últimamente andaban muy revueltos los presidentes, los ganaderos y los veterinarios. No se ponían muy de acuerdo. Hasta incluso he llegado a leer declaraciones: los veterinarios tienen que desaparecer de las plazas de toros. Entonces, claro, cada uno como da sus puntos de vista, cada uno defiende sus propios intereses, pues digo, oye, vamos a reunir a dos de las partes implicadas, porque el empresario está muy lejos, y que den sus puntos de vista sobre esta situación, que en algunos lugares genera tensión y en otras no tanto, y en otras no tanto. Por eso hoy nos acompañan, iba a decir como invitados, pero son clásicos de este programa, Antonio Bañuelos, presidente, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Lo escribo todo por lo de Real Unión. Si no lo digo, pues a lo mejor su majestad el otro día estado conmigo al lado en Valencia y no dice Real Unión.
¿Quién estaba al lado de Bañuelos, no?
Oye, enhorabuena, te vimos muy bien ayer.
Bueno, sí, la verdad es que es la cuarta vez ya que
coincides.
Que nos llama. Nos llama para acompañarle. Pero en realidad lo que quiere es dar apoyo a los ganaderos, ¿no?
Ya lo dijimos en su momento, en la entrevista que te hicimos por teléfono. Hoy nos acompañas para otro tema. La primera vez que viene aquí a la tertulia, aunque eso ha sido un clásico muchos años, hasta que un día nos puso el veto, todavía no lo sé por qué, a José Luis del Barrio. Tendría aquellos momentos raros que todos tenemos, porque siempre todos tenemos momentos ocultos, ¿no? Y entonces a lo mejor coincidió con José Luis, pues que en fin, no sé si no estaba de acuerdo con nuestros criterios, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de invitar. José Luis, bienvenido nuevamente.
Buenos días, Claudio.
Te recuperamos para la causa.
Siempre estaba ahí. Tú sabes el por qué no venía, y lo sabes, y no tengo por qué explicarlo aquí. Pero vamos, yo siempre he estado.
Vale, muy bien, eso es muy importante. Sigue siendo presidente de la Peña Félix. Diego Cajigal, muy buenas.
Buenos días, muy encantado bien. De estar con vosotros.
El otro día tuvisteis una junta,
sí,
¿me parece?
Fue la Asamblea General del año, sí, sí.
Y además con mucha asistencia, hubo hasta socios que estuvieron de pie durante todo el tiempo.
Sí, unas 60 personas más la delegación de votos de otros 30 o así.
Caramba, ¿cuántos sois?
160 en total.
160. Y esto pasa como en el golf de Pedreña o en el tenis, ¿no? Que muchos son de fuera, pagan la cuota y no van.
Bueno, parte de ellos aparecen solamente durante la feria. Ya. Pero bueno, en los últimos tiempos estamos consiguiendo que visiten con más frecuencia la peña.
Habéis marcado ya la foto que Andy Cartagena el año pasado tuvo la diferencia de pasar un minuto y os dijo: al año que viene quiero ver la foto enmarcada. ¿Ya la habéis enmarcado o no?
No, curiosamente esa no está.
Esa no está. Muy bien. Indalecio, todavía Hola. Presidente del Consejo de Administración.
Buenos días. ¿Eh? Sí,
¿Estás aguantando mucho?
Sí, hombre, hasta que llegue la arena.
Está muy bien esa respuesta. Parece que lo dices con mucho, en fin.
No, hombre, es que estamos ahora recurriendo a la inteligencia artificial para ver si conseguimos la arena. Digo la inteligencia artificial porque hay que ir a la película aquella de Lo que el viento se llevó, no sé si os acordáis de lo de la tierra roja de Tara. Uh-huh. Famosa frase aquella.
Pues de todas maneras,
esa tierra la que necesitamos ahora, a ver cómo la extraemos de una película.
De todas maneras, no estaría de más que los que estáis muy metidos en el mundo de los toros, caso la coincidencia de que tú seas presidente también, a la hora de buscar una arena propia para nuestra plaza, teniendo en cuenta nuestra climatología, les asesoraseis un poco o se dejaran asesorar. O bien les asesoráis, que me parecería lo correcto. Yo soy un ingeniero, soy muy bueno en ingeniero, pero de toros no sé nada. A mí me dices, tienes que levantar el firme para que drene tal. Yo soy ingeniero y te lo hago. Ahora me tienes que poner esa tierra. Yo si soy ingeniero digo, coño, Claudio, no tienes ni idea. Voy a consultar a ver a estos señores que andan por ahí en el consejo, digo en el consejo, y que me digan un poquito.
Sí, pero
sí, o no, es que
como
a lo mejor
aficionado, lo único que le podemos decir, oye, necesitamos una arena que
no, como aficionado,
que no, barro,
no, como aficionado, no, 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 Indalecio, no te subestimes. Como hombre de los toros, máximo responsable que eres del presidente del Consejo de Administración, el tipo de arena que requiere esta plaza con estas características climatológicas son de estas características.
Claro.
No me traigas Albero de Sevilla, joder.
No, hombre, pero
si claro, que es un ingeniero, pues no tiene por qué saberlo, pero sí tiene,
pero
sí tiene la obligación de preguntar, si no eres muy osado y muy atrevido.
No, pero no, pero eso se les ha dicho.
Joder, ya veo.
El tipo de arena que se necesita.
Ya veo.
Y después el tipo de arena que tienen que dejar. Que,
Indalecio,
que no esté muy suelta, que no esté
venga,
tal.
Va.
Bueno, todo eso ya lo saben.
¿Y ya tenéis entonces la arena?
No, la arena entonces, no. Porque, hombre, vamos a ver. No tenemos la arena por un capricho que tenemos estético, digamos, ¿no? Y es que mantener el color de la arena tradicional de esta plaza. Al final, pues parece ser que los yacimientos o de las canteras de donde se sacaba esa arena, pues están todas cerradas, extintas. La principal, que era Cabárcena, pues de Cabárceno, pues se ha agotado.
Y no había tema. Otra ahí en Puente San Miguel,
sí,
o en Cartes, me parece, por
sí,
esa zona.
Sí, pero ahí tampoco existe esa arena y entonces, bueno...
No, pues existe, existe es una prohibición de extraer. No que no exista, que es diferente.
No, creo que se ha agotado, ¿eh?
No.
O sea, creo que se ha agotado.
No,
o sea,
allí sigue habiendo. Lo que pasa es que hay una prohibición de una ley, que yo no te puedo decir ahora, pero si quieres también me convierto en consejero y te lo miro.
Bueno,
o sea, hago tu trabajo.
Hombre, te conviertas en consejero.
No, si quieres hago tu trabajo.
Pero puedes dar consejos, ¿no?
O sea, que, yo no doy consejos, que yo... ¿Te parece poco lo que estoy diciendo? Que las personas encargadas pregunten a los cuatro que estáis metidos en este mundillo y que digáis qué tipo de características tienen que tener.
Sí, pero muchas veces te preguntan, ¿qué tipo de albero ponemos?
Con más razón, entonces...
¿Qué tipo de arena?
Indalecio, no me crispes.
Entonces...
Que está la cosa muy bien. Que hoy has venido con visera, joder, parece que vas a la Plaza de Toros,
no,
de México, en vez de aquí.
Estoy en plan proteccionista, no más que nada.
Bueno, ya que habéis abierto el melón de...
Pero rápido, porque el tema es
venga,
otro y más
rápido,
importante.
Ya que habéis abierto el melón de la arena, no sé, ahí están los técnicos, lo importante es que se ha hecho el drenaje nuevo, más que lo estético, digamos, que es la capa superior, pero yo no sé si han valorado arena de Arija, porque arena de Arija tiene un componente de sílice muy alto.
Arena de Arija no.
Para.
Que yo soy futbolero.
Tiene un componente de sílice muy alto y creo que el sílice
se está
utilizando en otras plazas para evitar los problemas de encharcamiento.
Que no, eso se lo dices a Trump, a lo de metales de estos nuevos. No, la arena de Arija no.
No lo sé.
No. Que ya se trajo aquí para los campos de Sport en su momento. No. Vamos a centrarnos. Diego. Dinos lo bonito de tu peña, que mañana hay una conferencia a las 7:30.
Ah, bueno, sí.
Venga, eso es lo interesante.
Bueno, pues mañana invitamos a todos los aficionados taurinos que quieran pasar por la peña Félix Rodríguez. A las 7:30 se dará la primera de nuestro ciclo de conferencias, que será la historia de la Félix. Y la etapa que vamos a tomar mañana es de 1927, que se fundó, hasta la guerra, que fue la que cortó ese avance, ¿no? Posteriormente se volvió a relanzar y llegamos hasta hoy. Pero la dará Juan Azcuénaga, un historiador que lleva 3 meses trabajando en este tema. Cada vez que tira del hilo consigue más información, aunque es difícil. Yo hago de su ayudante y vamos a dar una charla muy amena, seguida de un aperitivo, por supuesto.
Bueno, espero que no sea que le ayudes mejor que la arena de Arija.
Bueno, de eso tendríamos que hablar.
Un momentito antes de entrar en la materia que hemos sido convocados. De arena a mí me ha costado mucho tiempo en el campo encontrar la arena ideal, ¿no? Pero en el caso de Santander, yo creo que habría que coger un caldero de la Plaza de Azpeitia, un caldero de la Plaza de Tolosa, un caldero de la Plaza de Bilbao y...
No, la de Bilbao no, por favor, que eso es muy fea.
Bueno, se trata de filtrar, ¿no? Pero la arena lavada es muy mala, la arena de Arija lavada es muy mala porque tiene que estar sucia. Y la sucia hace más masa y aguanta más y se apelmaza más. Y cuanto más sucia está y más tiempo está, mejor. Pero nunca arena de mina lavada. Y a mí me ha costado mucho tiempo y al final he encontrado la solución con una arena mezclada con piedra enana triturada en milímetros. Y eso es lo que hace compacto, de verdad. Y ahí sí que he acertado y me olvido del ruedo. Dos, he oído una presentación...
¿Y de qué color es eso?
arena, blanco roto que dicen en las paredes.
Ay, blanco roto. Que...
No, es un... o sea, no es amarillo.
Un poco más.
No es amarillo ni es negro.
Estilo a las ventas, más o menos.
Sí, sí, por ahí, por ahí. Y he oído una presentación donde Indalecio Sobrino, de momento... Sí. Presidente. Y el presidente, no, de momento, presidente.
Habitual.
¿Cómo que de momento? Cuando alguien hace algo bien, tiene que seguir, que es muy difícil
es
hacer un
sabe
equipo.
¿Sabe lo que le pasa? Que Claudio quiere coger las presidencias de las dos cosas. Venga a tirar, sí, momento, venga a tirar dardos. Cuando,
es muy difícil y, hacer equipos no, buenos.
Cada o sea, que Claudio cada es que venimos, locutor de momento.
Cada vez que venimos indefinido, ir renovando el equipo con gente joven... Pero un presidente que lo hace bien, de momento no.
No, fíjate, Antonio, cada vez que vengo me dice, todavía eres presidente, como diciendo, me toca ya a mí, voy ya.
Estamos intentando ponerte zancadillas por todos los lados, la clase jóvenes entre los cuales me encuentro, para ver cómo te ponemos zancadillas, el pliego de condiciones, quién es el empresario, quiénes son los ganaderos, las obras que tienes que hacer, los baños, Dios mío, que habéis encontrado baños con algunas piedras maravillosas, en fin.
Fíjate tú.
Te estamos buscando, es que no te enteras, te estamos buscando las cosquillas, a ver ya, si te vas enterando.
Mucha suerte tiene Santander de tener el consejo que tiene.
Sin que se ofenda Indalecio, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer.
Bueno.
Sin que se ofenda, déjalo como está,
oye,
ni lo muevas.
Evidentemente todos esos comentarios son de amigos, por si hay algún despistado.
Por
si hay algún despistado. Bueno, antes de empezar nuestro programa, evidentemente nobleza obliga. Ayer mandé a través del chat que tenemos taurino el inesperado fallecimiento del compañero de Cristina Gavilanes, que ustedes saben, como sois del mundo de los toros, es la persona, la señora que está en las oficinas, en la calle Montevideo, de la Plaza de Toros, y que ayer inesperadamente por la mañana, su pareja falleció.
Y que sí que tiene una labor importantísima, aunque sea más oculta, ¿no? Pero sí que la tiene, ¿no?
Desde aquí un beso muy fuerte para Cristina. Sé que el último adiós se lo han dado ahora, las 11:30 en estos momentos. Uh-huh. Y nada, todo nuestro pesar, nuestro cariño y nuestro sentimiento. A ver, Antonio Bañuelos, José Luis del Barrio. ¿Tú has notado alguna vez, cuántos años llevas en la Plaza de Toros, José Luis?
No, son 39, 40.
40,
39,
¿no?
Yo creo.
Vale, entonces
no reírme,
me lo vas a poner muy sencillo. ¿Alguna vez has tenido tú algún enfrentamiento directo? Al decir tú, me refiero a veterinarios.
Sí.
El equipo de veterinarios, bien por empresarios, bien por ganaderos, en alguna situación como apartaros de aquí, que lo único que estáis, yo he escuchado de todo, estorbando, entorpeciendo la feria, no queréis que la feria salga adelante, y cuáles son esos criterios que podéis hablar y llegar a un acuerdo, yo sé que esto es muy complicado y estoy un poco con avalorios, ¿no?, preguntando, para que, digamos, el encierro que traiga el ganadero esté de acuerdo con vuestros criterios y también, por supuesto, con los del empresario al llegar a la plaza. Tú fíjate qué preguntita para que estés 5 días hablando.
Sí, además de verdad, me puedo estar 5 días y no pararía. He tenido muchas, muchas, muchas. Sí es cierto que ninguna, nunca de ganaderos. Más de empresarios e incluso las he llegado a tener del presidente del gobierno de Cantabria.
¿Ah, sí?
Sí. Diciéndome, amenazando en su época, hace tiempo... que recuerda que eres interino.
Como no andamos muy bien de memoria, más o menos, ¿sobre qué año?
Tengo muy mala memoria.
Tienes también
son
mala
muchos
memoria.
Años.
¿Y intervino el presidente del gobierno de Cantabria?
Me llamaron, me dijeron, te recuerdo que eres interino. Esta corrida tiene que ir para adelante.
¿Le diríais que interinos eres los dos?
Bueno, eso se lo dijo...
Más él que tú.
Eso se lo dijo una vez un compañero, se dijo una vez un compañero cuando dijo el Costermen, te recuerdo que es interino. Le recuerdo, me dice, por mí han pasado ya varios presidentes y interino es usted. Y, o sea, la última, si es cierto que no es en esta época, pero tampoco hace tanto, que me llegó a decir un que llevaba la Plaza de Toros, me dice, ¿cuánto vale el que no aparezcas por aquí? Porque no les gusta que les rechaces ni un toro, ni dos, ni tres. Te digo que ahora no es el momento, ¿eh? Ahora no es el momento y gracias a Dios. Por eso digo que... Que siga Indalecio muchos años, pero muchos, por lo menos, o sea, no, ahora mismo no hay ningún problema.
O
pero
sea, que
si
esas diferencias,
sí.
Tú estás excluyendo a los ganaderos, lo has dicho, ¿no?
Sí.
A los ganaderos
es
nunca habéis tenido
nunca,
ningún...
Yo nunca he tenido ningún problema con ganadero, nunca. No quita que a lo mejor el ganadero vía a través, el empresario haya llegado a decir, no, no estoy de acuerdo, no sé qué, pero quien se ha dirigido a nosotros siempre ha sido el empresario, quien llevamos en su momento.
Venga, para meter más, sí, más sí. Para arreglarlo más a mi estilo. ¿Y a qué creéis que eran debidas esas presiones que no tenían que ver nada con vuestro trabajo?
Te soy sincero, intereses económicos, sin más. Intereses económicos por el, te puedo decir una vez una corrida entera, que se rechazó una corrida entera porque era impresentable, y bueno, que fue cuando, vamos, más gordas las he tenido, no había por dónde cogerla. Y al no hacerme nada más que rechazarlo, al día siguiente me llaman de Madrid. Me dice, digo, tío, bueno, conocía, ¿eh? Menos mal que la habéis echado para atrás. Digo, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Yo no sabía nada, simplemente ver los toros y no eso. O sea, era. Y en aquella me amenazaron, o sea, con echarme. Han intentado varias veces, también te digo varias veces, ir, porque yo era. Llámale, no sé si el más antiguo, o el que más carisma, o el que más llevaba, o la voz cantante, lo que quieras, o no sé. Intentaron a la consejería de presidencia varias veces que no me nombrara a la consejería de presidencia como veterinario de espectáculos taurinos. Menos mal que el colegio estaba ahí, el colegio me defendía, va por baremos, y nunca he tenido ningún problema en ese sentido. Pero que lo han intentado varias veces, eso bueno, vamos.
Para que los aficionados no quiero intentar hacer un programa lacrimógeno.
No,
porque
no,
claro, a lo largo de la historia, pues cada uno de vosotros que estéis aquí contar mil anécdotas y mil películas. Yo me voy a quedar a intentar con lo positivo. O sea, tampoco poner la carita buena que aquí nunca ha pasado nada, porque eso no es mi estilo, pero sí por lo menos trasladar, si es que se puede trasladar, para eso estáis aquí, el hecho de que en los últimos años esto está cambiando, está variando, y ya no hay aquello de la llamada de teléfono y decir, oye, Claudio, que estás de veterinario, que esto lo tienes que hacer sí o sí porque lo digo yo. Y yo me quiero quedar con eso.
Eso si ha cambiado. Es
que, vale.
Totalmente radical, radicalmente.
Me encanta que digas eso.
Sí.
Me encanta.
No, pero además lo digo.
Y estamos hablando más o menos una década.
Es que no me acuerdo, tengo muy mala memoria, Claudio.
O sea, de hace menos de una década.
Me pasa como los que van ahora del gobierno o cuando declararon ante el juez, no me acuerdo.
De hace menos de una década, ¿no?
En alguna ocasión sí.
Menos de una década. Te digo esto porque, hombre, tampoco echando un poquito la vista atrás. Yo recuerdo aquel cuarto oscuro que tenéis ahí al final de todo, que eran de los empresarios, de los gerentes o empresarios, como se llamasen. ¿Cómo se llamaba? ¿Gerente o empresario?
Era gerente.
Gerente, bien. Aquellos de gerente, bueno. Qué portazos, qué cosas, Dios mío, con los veterinarios. Hasta incluso repetir aquella frase, ¿qué coño hacéis vosotros aquí que teníais que desaparecer?
Sí, eso, hay no opiniones, hay gente que dice que no. Que no tenemos que existir. Yo, lógicamente, como veterinario, disiento, pero vamos, y podría estar un rato hablando. Somos como los jueces, por decirlo de alguna forma, que cuando todo va bien, nadie se acuerda de nosotros, y cuando va mal, nos echan la culpa. Es como el árbitro, un partido de fútbol, es el árbitro. O sea, si todo ha ido bien, el árbitro como si no hubiera existido, pero si va mal, el 90% de las veces se echa la culpa a los árbitros. Nosotros, en sus momentos, cuando podemos, con criterio, que nos podemos equivocar, porque son criterios, nos podemos equivocar o podemos tener nuestra interpretación, no sé qué. Intentas ayudar, intentas que la feria vaya para arriba, y si tú consideras que un toro no se ajusta o no va, bueno, ya no te voy a decir, es que a mí me han discutido, o sea, animales que no posaban la pata, cojos, y decir, no, eso no pasa nada, están, en cuanto salgan al ruedo, se calientan y salen, o sea, pero cojos, o sea.
Bueno, pero es que hay que ser un elemento diferenciador, porque si empezamos a hablar del pasado, podemos hablar de los padres de toreros. Es que podemos meter ahí a todo el mundo. Entonces, claro, a mí mi interés es decir, no, es que de un tiempo a esta parte, desgraciadamente, solo desde hace pocos años, a mí me hubiera encantado que la respuesta que me hubieras dado, por lo menos, bueno, una década, hace 10 años, 15 años, esto ha ido mejorando, pero parece ser que no te atreves a dar esa cifra de 10, 15 años. Bueno, vamos a ponerlos en lo que hay que ponerlos. Esto ha cambiado afortunadamente.
Muy afortunadamente. Bueno. Bien. Pero también te puedo decir, mira, yo tuve una anécdota una vez, hicimos un reconocimiento, todos los toros dimos actos, al día siguiente todos los toros de Osa, y el mismo día de la corrida había un toro que nos dimos cuenta que no veía por un ojo. Ajá. Cosa que, y no tenía nada, ¿eh? No tenía lagrimeo, ni tenía nube, ni tenía nada, nada, nada. Pero no veía. Entonces, eso lo dijimos al presidente cuando vino el torero y el que estaba de apoderado. Y lo digo, o sea, Curro Vázquez, que no tenía ningún problema. ¿Por qué? No, que sí, está bien, que está bien. Digo, mire, yo, es mi opinión y eso es lo que hay. ¿Nos deja usted ver el toro solo? Sí, sí, le pueden ver solo. Se quedaron solos, echaron a todos, se quedaron solos, la cuadrilla, y al final fue el único que me dijo, tiene usted razón, no ve nada por el ojo derecho. Y le hemos visto 20 veces el mayoral y todo no sé qué, y me dio las gracias. La primera vez en 40 años que alguien reconoce que habíamos hecho algo. Algo como, porque muchas veces lo haces y no te dicen nada, pero aquella vez sí.
Y antes de que de su punto de vista, su criterio Antonio Bañuelos, te voy a hacer una pregunta que es delicada. En toda esta locura que en algunos años hemos tenido, que Santander evidentemente no es ajena a cualquier plaza de España,
en todas.
Eso también los aficionados, sí, que lo tengan en cuenta,
sí,
allá cada cual. ¿En algún momento alguien os ha dicho que a este toro, que en un principio no estaba apto, el visto bueno, el toreo, se le pudiera inyectar con alguna vacuna, con alguna película, para que ese toro se pudiera lidiar?
No, eso ya no. Eso ya no.
¿Seguro?
Seguro. O sea, decirnos a nosotros,
seguro. No, digo, seguro que tú no lo has hecho.
No, eso... Vamos,
no, a ver,
ni eso, ni Juanjo, todo lo anterior.
José Luis. José Luis, fíjate, perdona. Me iba por la Asociación de Veterinarios. Perdona, José Luis. Digo, si hablamos, hablamos. Y si no, cambiamos el tercio.
No, te lo hablo. O sea, a mí nunca me han dicho...
No, es que tú te has negado a hacerlo. Pero yo te digo que se ha hecho.
No, delante de mí no. Y yo, lo que yo me he tenido conocimiento...
Tú y los tuyos os habéis negado que yo sepa.
Sí.
Porque sois un equipo de seis.
Sí, nos hemos negado siempre. Siempre.
Antonio, perdona. ¿De qué? No, que podías la tertulia más amable.
Yo venía aquí a hablar de lo que pueda y aprender mucho.
¿Y a meterte conmigo o no?
Hoy no.
Hoy no porque no hay apartado.
Esto que estamos contando, Antonio, que tú lo vives por todas las plazas de España y además como presidente, pues, todos los días es la comidilla. ¿Existe esta presión?
Bueno, vamos a ver. Antes de nada, yo quisiera extraer de la conversación que traigamos la Plaza de Toros de Santander y en la actualidad y en la última actualidad de hace unos años son muy consolidados los veterinarios que hay, son expertos y son aficionados, sobre todo en el caso de José Luis, que esto es importantísimo. Que sean aficionados es importantísimo. La problemática con los veterinarios en... excluimos Santander, en todas las plazas de toros de España o en muchas, hay una casuística de todos los que andamos de feria en feria y de plaza en plaza, hay una casuística rocambolesca. Caso que no existe en Francia. ¿Por qué? Porque en Francia no hay veterinarios. Hay el veterinario que dice el toro es apto para la lidia porque no cojea, porque ve bien, porque se mueve bien y porque está en condiciones bien. Y ya está, no hay más. Los toros han ido a verlos al campo, y ya en el mes de octubre, luego vuelven en mayo, luego vuelve tal, vuelven un montón de comisión, y va el veterinario también, y toro que en Francia se embarca, toro que se lidia. Y en Francia se lidian las corridas mejor presentadas de España. ¿Es así, Indalecio?
Sí, sí. Gracias.
Pero con tus declaraciones, Antonio, puedes dejar entrever, por lo que tú acabas de decir, que entonces los veterinarios...
No, es que esta es la primera parte.
Perdón, vale.
Ahora queda la segunda.
Ajá.
El estilo, la normativa en España está compuesta por grupos de veterinarios dependiendo de la categoría de la plaza. Pueden ser dos, sí, tres o uno. ¿Es así?
Y del número de corridas.
Y del número de corridas. Bien. Vale, y ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Pues porque hay veterinarios que son veterinarios de clínica, de perros pequeños, de mascotas. Hay otros veterinarios que son funcionarios, muchos. Hay otros que no ven una sola corrida de toros ni por televisión, porque no son aficionados. Hay un problema enorme en la escuela de veterinaria ahora con los chavales estudiantes que son antitaurinos declarados, es así. Sí. Hay un problema en Madrid tremendo con los veterinarios, les están jubilando con 65 años, que es cuando más saben por los años que llevan, y entran nuevos con 60 años. Y hay unos problemas que es, en realidad, el concepto falta de criterio, de un grupo, otro grupo, otro grupo. Y se crean problemas gravísimos, hasta el extremo de que el ganadero no sabe, es el responsable de lo que se va a lidiar, pero no es el que decide lo que se va a lidiar. Y venga, que traigan más toros y más toros y más toros. Entonces se han llegado a situaciones, yo he vivido situaciones, pues, de que este toro tiene fiebre, de que este toro tiene cara de niño, de que este toro parece que está como dormido, así. Digo, por favor, inscríbalo en el acta, claro. No, luego no lo escriben. Entonces hay de todo. Hay excepcionales veterinarios, conocedores, hasta de los que puedes aprender en un reconocimiento. Excepcionales, ¿eh? Por toda España. Y los hay con un desconocimiento profundo, pero profundo, ¿eh? Y ahí, cuando se juntan un criterio y otro criterio, pues una corrida que sirve hoy en las ventas, al día siguiente otra más pequeña, por decir de alguna forma, o de menos trapillo no sirve, otro día sí que sirve. Claro, ya ha llegado un punto, este año en Valencia ha tocado tope ya. Y se ha escrito una carta, que no tengo ningún inconveniente en leerla porque se ha hecho pública. Pero no hay que separarlo del presidente. Porque los veterinarios, yo creo que deben estar al reconocimiento de las reses para su validez. El tema del trapío, con lo variado que es su concepto, con las dificultades de reconocimiento que tenemos los propios ganaderos, de conocer en el campo y de verlos durante 4 años, que somos los que más sabemos, porque durante 4 años lo estás viendo, pues claro, hay veterinarios que ante su limitado conocimiento... ahí los hay que tienen un afán de protagonismo de decir, esta semana somos los jefes del mango aquí, y dicen falta de trapillo y falta de trapillo. Luego está el presidente, que lo acepte o no lo acepte. Por lo tanto, el presidente es tan importante o más como el veterinario. El veterinario es validez, toreabilidad, y el presidente es aplicar el reglamento y el sentido común. Y bueno,
estás focalizando, perdón, Antonio, entre el presidente y los veterinarios. Digo, pero que has excluido, os habéis excluido vosotros, puesto que el propio José Luis dice que con los ganaderos que aparentemente no hay ningún problema, pero bueno, el otro lado, aunque aquí no tenemos a un empresario, pero parece ser que las fricciones también generan.
No, ganaderos hay muchísimos problemas, pero he dicho que quiero excluir Santander ya, porque es un ejemplo de llevarlo bien ahora mismo y de consolidación de conocimiento, y perfecto, para lo bueno y para lo malo, esto sí, esto no. Pero en muchas plazas de España lo que tenemos que oír es decepcionante, y procuramos que vengan todos los estudiantes de veterinaria al campo y que vean el esfuerzo que es aguantar el año, las peleas, la evolución del toro y lo que significa cuando vaya a pasar el reconocimiento.
¿Qué supone, perdona para ir, tengo la retela de preguntas que a lo mejor muchos... ¿Qué supone para un empresario, qué supone para un ganadero el hecho de que un cuerpo veterinario diga, pues oye, 5 partidas, ya no te digo todo el encierro que traes, échale para atrás, 1, 2, 3, 4, ¿qué supone para un ganadero y para un empresario que se echen para atrás?
Bueno, vamos a ver.
3, 4 toros.
Vamos a ver la última corrida que ha habido, Fallas, Valencia, la última feria. Ha habido un día, una corrida de Jandilla, que llevó 2 camiones, luego del Parralejo llevaron otros 4 toros, no les servía ninguno, pero ya nos acordaban al día siguiente los que se había servido y los que no, había un lío allí enorme. Al día siguiente va Juan Pedro Domecq, 11 toros llevaron. Otro día con otra ganadería hubo otro lío, hubo que demandar desde la Unión de Criadores un informe jurídico al presidente de la plaza, que correspondiente, recordándole lo que el reglamento dice, y eso es frustrante, supone viajes de toros, estropearse toros de ir y venir, cornadas internas que no se ven y que luego salen en el campo, y sobre todo la frustración de decir, explíqueme, por favor, por qué no vale este toro. Y no hay explicación posible. Es que no la, es que yo he llegado a oír, es que no me gusta. Y esto es verdad. Pero esto pasa por las plazas, por ahí. Ahora, hay muchos cientos de veterinarios. Yo ahora recibo a la VET, a la Asociación de Veterinarios Taurinos, en el mes de mayo. Vienen al campo y hay cordialidad y muy buena relación, pero ellos mismos reconocen que es que hay muchos que no ven un toro al año y no, o sea, no con haberse hecho un cursillo no es suficiente, ¿no?
Pero también había...
Pero vamos, en Azpeitia y en Tolosa, a mí me ha pasado lidiar en los dos sitios y en veterinario de Azpeitia llegar y decir, son más pequeños que los que fueron a Tolosa, no valen.
Ya, pero también, Antonio, y tampoco quiero que cada uno nos vayamos de puntillas. También es cierto, como tú conoces, y aquí en Santander, pues que a lo mejor un determinado toro para Santander no valía y le hemos visto 5 meses más tarde en Algeciras. Ese mismo toro se le ha colocado en Algeciras. Y me imagino que al revés también, algún toro que no puede haber valido, yo qué sé, para, como tú has dicho, para Valencia, para Sevilla... Pues que le han metido aquí en Santander.
No, le han metido no, le han embarcado porque han es válido,
bien,
claro.
Bien, bien, no digo que allí le han rechazado pues claro. y que en Santander
pero
puede
hay
encajar.
Algo, hay algo peor todavía.
Es que es un punto de vista que me gustaría que...
Hay determinados presidentes sí. que los toros que han rechazado le escriben al presidente de la plaza del que son amigos para decir, oye, que este le hemos rechazado. Y el otro que los recibe dice, oye, no me los traigáis estos toros, que ya los rechazaron en
vale, Córdoba. Pero a mí lo que quiero es que Antonio me defiendas o contradigas esta manera de actuar, porque claro, si el veterinario, los veterinarios de nuestra plaza dicen que
es que esta plaza es diferente porque tú hablas con ellos hablan contigo, me les dice vamos a verle otra vez. Es que esta plaza son veteranos.
Pero aquí hasta ayer 10 años para atrás, algún toro que se rechazaba, le hemos seguido la pista y le hemos dicho, coño, pues mira, este toro se lidia en Algeciras.
Es que un toro puede cojear un día, perfectamente.
No, pero no puede darse caso, Antonio, de que rechazan un toro en Valencia, por ejemplo, en Fallas ahora. Sí. Por lo que
no,
sea.
Uno no, 16.
El toro no se ha hecho. Lo que... sí. Entonces resulta que llega julio, llega a Santander, y ese toro puede servir, sí. ¿No?
Perfectamente.
Hombre, no hay que dudar que las lluvias que ha habido este año
en Valencia.
En primavera las primeras corridas son más complicadas porque ha llovido mucho, falta de remate, pero bueno, hay que tener un poco de criterio, ¿no? Claro. Y en ese criterio se ha escrito una carta diciendo que por favor definan cuál es el criterio del toro que quieren en Valencia. Porque no puede ser que cada día desfilen 11, 12 toros y además no quieren hablar con el ganadero. Hay casos como en Zamora, había un Zamora en Guadalajara, yo lo he vivido, que se meten en su cuarto, no te hablan para nada. Y el presidente tampoco te habla. O sea, tú estás allí y bueno, pues mira, ayer se ha escrito otra carta, a ni más ni menos que a las ventas y al consejero de Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid, el responsable de las ventas. ¿Por qué? Porque... ¿has visto algún reconocimiento en las ventas?
Sí.
Vale. Pues cuando terminan ya el primer reconocimiento, el segundo, ya es el día, van a enchiquerar, van a dar el informe al ganadero. Y están en un alto, dentro de un burladero, con un muro de cemento, y al ganadero le mandan ir allí delante, abajo, está pisando estiércol, pisando barro, bebiendo, y hablando con unos señores que están a esta altura. Digo, hombre, hay que tener ya... poner en valor el respeto al ganadero, ¿no? Entonces hemos solicitado que se traslade a un cuarto y que se produzca un diálogo.
Antonio, yo sigo con mi ingenuidad y entonces yo llego a entender que un toro se pueda rechazar por los motivos que digan el equipo veterinario, 1, 2, me apuras 3. Pero lo que para mí me encaja menos, y es ahí donde te quiero preguntar yo, es cómo un equipo veterinario rechaza toda una corrida, o casi toda una corrida, tú traes 9 toros, y rechazan 7 toros. A mí eso no me encaja. Por eso mismo que tú has estado diciendo que previamente se ha ido al campo, por activa, por pasiva, ha ido empresario, han ido los apoderados de los mozos de espadas de los toreros, ha ido todo el sunsun corda y los trastornarán. Entonces, a mí eso yo no lo entiendo, y me gustaría que me dieras luz a eso. O sea, yo puedo entender que un toro, por motivos que sea, vale, bien, tú lo has dicho, al desencajonarse, tal, no sé qué, pena, un pito, vale, bien, eso lo entiendo. Ahora, cuando estamos hablando ya de todo un encierro, a mí me llama...
Generalmente las empresas que tienen varias plazas tienen un representante, un vedor único. ¿Para qué? Para tener un criterio del toro único también, ¿no? Y para que vayan igualadas y que... Eso de que cada plaza tiene su toro, bueno, pues sí, pero incumple el reglamento. El reglamento dice el toro tiene que pesar 460 kilos y tiene que ser válido para la lidia, no pone más. Y todos los demás criterios que se hablan de que es que no llega a 500 kilos y entonces no vale, eso es incorrecto.
Claro, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, es un problema de encastes? ¿No es lo mismo el tamaño o el trapío que puede tener un toro de Miura?
¿Dónde está escrito?
Por eso te digo, que un toro de Santa Coloma.
¿Qué no está escrito? Es que hay un reglamento en el que no está escrito y en las plazas entre las ventas en Madrid sale un toro normal, que no quiere decir que no sea de Santa Coloma, y dicen es que se le va a comer el ruedo, no pesa 520 kilos el novillo. Y viene un novillo de Santa Coloma con dos pitoncitos aquí y bajo, y dice, qué bueno, y aplaudido de salida, porque es gris, es cárdeno. ¿Dónde está escrito? Se le comerá igual a uno que a otro, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo se llama? ¿Prevaricar?
Hombre, tanto como
tomar decisiones, no sé, pero tomar decisiones acordes con el conocimiento de que no están regaladas, esto ocurre todos los días.
Sí, estamos de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo con Antonio en muchas cosas, porque es cierto que pasa, que no pasa ahora mismo en Santander, y que no pasa, claro, que, sí. Pero sé, porque yo viajo mucho, tengo, y sobre todo ahora desde que estoy jubilado, me puedo permitir el lujo de ir por todos los sitios, y sé que hay muchas cosas. Hay una aquí, podría ser una mixta de lo que pasa en Francia y lo que pasa aquí, que tiene que haber veterinario, yo siempre estoy de acuerdo, problema de sanidad, problema de movimientos, que no nos cuelen animales que no están vacunados, que no están identificados, que eso no sé qué, que pasa, porque no toda la plaza importante en Madrid, hay muchas plazas secundarias, terciarias, y están a menos que, y luego problemas de sanidad. Me da igual cojeras, me da igual vistas, me da igual fiebre, no sé qué. Y luego hay otra parte, de llámalo el trapío, llámalo el caste, que eso, pues a lo mejor, como pasa en Francia, que sean los aficionados, que se vean en el campo. Y el que venga bien, y que luego el veterinario diga,
José Luis, pero has estado escuchando perfectamente, Antonio, lo que ha dicho sobre Francia.
Sí,
lo totalmente. Que ha dicho Antonio es brutal,
brutal
de cara al sistema que tenemos aquí.
Sí, brutal, pero luego cuando llegue aquí,
sí,
que haya un veterinario que sanitariamente o que cumpla la normativa, porque eso en Francia no.
Sí,
pero hay un veterinario.
Sí,
claro,
siempre,
que has dicho que no hay veterinario.
No, que hay uno.
Ah, pues eso es. Entonces,
no, hay uno en recibiendo a los toros y luego se sube al palco.
Claro, si es lo que tiene que haber.
¿Aquí son seis?
No, vamos a ver. Tal y como está ahora mismo la normativa, cada cuatro corridas, un equipo de veterinarios.
Que sí, venga.
Un equipo. O sea, aquí hay siete, ocho corridas, que por sí, eso hay dos venga. Equipos.
Sí.
Pero vamos, eso no hay ahí no hay ningún problema.
No, pero a ver, José Luis, ¿puede ser un
corral? Mira, se están ahora realizando los reglamentos de Andalucía, que se ha estrenado ayer, el de Castilla y León, el de Extremadura y tal. Entonces, por criterio político, el responsable autonómico de cada sitio reúne a 27, que son las peñas taurinas, los presidentes, los veterinarios, el de los toreros, de los ganaderos, dos que pasan por ahí y otro que aficionado reconocido de prestigio. Allí no se llega a ningún acuerdo de nada. Y ahí se escriben una serie de incongruencias así, ¿vale?
Vale.
En el último que ha habido, que yo sepa, en IFEMA, sí, en Juan Carlos I, hubo una reunión grande de presidentes, ¿no?
Sí.
Hay presidentes de un grupo, presidentes de otro grupo, que no me lo sé muy bien, y los de un grupo se reunieron y fueron veterinarios y fueron tal. El primer día había 200 personas, el segundo día por la tarde creo que había 50 y el tercer día había 10. Porque se estaban diciendo conclusiones como las siguientes. El veterinario tiene que estar presente en el campo el día que quitan las fundas. O sea, el ganadero no puede quitar una funda un día, otro día otro rato, otro día otro rato. No, tiene que estar el día que diga el veterinario. El veterinario tiene que estar presente en los bolsines taurinos para certificar que tiene 2 años de edad la vaca. Todo esto hay que pagarlo. el veterinario tiene que estar en el momento del embarque de las reses. O sea, todo esto, por supuesto, se ha suprimido todo y se ha anulado todo, ¿no? Pero esta es la aportación continua. Y va en contra del prestigio de los veterinarios.
Totalmente.
Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a escuchar a Tomás que nos dé las noticias más relevantes, luego tenemos a Javier Loricera con los festejos y ya prácticamente que nos den otros puntos de otra visión, tanto el presidente de la Félix como el presidente del Consejo.
Muy buenos días, Claudio. Uno de los nombres propios de este inicio de temporada es, sin lugar a dudas, Juan Ortega, quien nos invita a hacer una pausa con su nueva campaña publicitaria Vive Despacio. A través de un impactante vídeo, la iniciativa nos recuerda la importancia de disfrutar cada momento sin las presiones del tiempo. El mensaje de la campaña es claro: vivir no es correr, sino saborear cada instante. Esta filosofía no es ajena a su manera de entender la tauromaquia. Su toreo es la expresión de su forma de vivir, sin prisas y con una naturalidad que conecta con la esencia del toreo. Sobre esta interesante iniciativa, Juan Ortega ha comentado que quería crear algo que nos hiciera reflexionar sobre nuestro ritmo de vida. A veces el verdadero éxito no está en llegar primero, sino en disfrutar del camino. Un llamado a la calma en medio del frenesí diario. En los albores de la temporada y antes de que las grandes ferias de primavera comiencen, el escalafón está de la siguiente manera: Alejandro Talavante, Sebastián Castella, Juan Ortega, Emilio de Justo y Daniel Luque encabezan lo que a matadores de toros se refiere. En el apartado de novilleros, Javier Zulueta, Diego Bastos y Marco Pérez se encuentran en lo más alto. Y Diego Ventura, Andy Cartagena, ese cartel mano a mano estrella que podremos disfrutar en nuestra Feria de Santiago junto con Lea Vicens, están en lo más alto del escalafón de rejoneadores. Y aquí tenemos nuestras noticias breves de esta semana. El circuito de novilladas de Castilla y León 2025 comienza a definirse y celebrará 6 festejos en 6 provincias diferentes de la región: Zamora, Salamanca, Valladolid, León y Burgos, todas ellas con menos de 10.000 habitantes. La estructura del certamen es similar a la de pasadas ediciones. Así, estará compuesto por 3 festejos de fase clasificatoria, 2 semifinales y una final que se celebrará en Herrera de Pisuerga, en Palencia. Nos vamos a la localidad francesa de Arles, donde este año se celebrarán juntos el 60 aniversario de la Feria de Pascua y el 20º aniversario de su fiesta goyesca. Para esta ocasión, la organización Ludi Arles ha preparado un programa excepcional, rico en novedades para deleitar tanto a los habitantes de Arles como a los numerosos visitantes de otros lugares. Estarán las mayores estrellas del toreo: Alejandro Talavante, Daniel Luque, Miguel Ángel Pereira, Sebastián Castella, Marco Pérez, Emilio de Justo, Lea Vicens, Andy Cartagena, además del regreso del actual número uno, el peruano Andrés Roca Rey. Morante de la Puebla estará en Azpeitia en las fiestas de San Ignacio, según ha dado a conocer la comisión taurina de la localidad presidida por Joxin Iriarte. De este modo, Morante de la Puebla es el primer nombre cerrado para un serial que se celebrará durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto. La segunda edición de los premios a los triunfadores de la Feria de la Magdalena de Castellón ya tiene nombres. El premio Joselito el Gallo al triunfador de la feria ha recaído en Juan Ortega. El premio José Antonio Pérez Segarra a la mejor ganadería ha sido para La Quinta. Y el premio Manolete a la mejor estocada ha sido para Daniel Luque. Y con esta noticia, deseando que el Consejo tenga mucha suerte a la hora de encontrar esa tierra rojiza tan característica que cubre el piso de nuestra plaza, llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más noticias.
No no desaprovecha la ocasión para meter el dedo en los ojos a Indalecio Sobrino. En fin, vamos a dejar. No, ya no le escuchas a Tomás. Vamos a dejarlo y a ver si encontramos esa arena que sea del agrado de todos. Javier, muy buenas.
Muy buenos días. Los principales festejos que tendrán lugar a lo largo de los próximos 7 días son los siguientes. El sábado 5 de abril, en Moralzarzal, Madrid, toros de Domingo Hernández para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Javier Blanco, que tomará la alternativa. En Casarrubios del Monte, Toledo, toros de Mariano de León para Molina, Víctor Hernández y Samuel Navalón. En Alalpardo, Madrid, toros de Ana Romero y Luis Algarra para Fernando Tendero, Carlos Olsina y García Pulido. En Aracena, Huelva, novillos de Jiménez Pascuau para Fuentes Bocanegra, Marco Pérez y Guillermo Luna. En Lucena, Córdoba, primera semifinal del circuito de Andalucía con novillos de Torreandilla para 3 de los novilleros clasificados. En Vinaroz, Castellón, novillos de ganadería de Pincha para Tomás González y Mario Vilau en un mano a mano. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, toros de Benítez Cubero para los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. El domingo 6 de abril, en Baeza, Jaén, toros de Román Sorando para Cayetano, Emilio de Justo y Juan Ortega. En Extremera, Madrid, toros de Las Monjas y Moreno Pérez Tabernero para Nuno Casquiña, Francisco Montero y El Melli. En Madrid, novillos de Sánchez Herrero para Álvaro de Chinchón, Manuel Caballero y Miguel Andrades. En el Álamo, Madrid, en jornada matinal, novillos de Quintas y Guerrero y Carpintero para Joel Ramírez y Álvaro Serrano. En Lucena, Córdoba, novillos de Espartaco para El Primi, Cid de María y Carlos Tirado. En Lora del Río, Sevilla, novillos de José Luis Marca para Juan Molas, Manuel Casado y Joselito de Córdoba. Y en Granada se celebrará un festival con novillos de hermanos García Jiménez para Enrique Ponce, Pepín Liria, Morante de la Puebla, El Fandi, Alejandro Talavante y el novillero Javier Zulueta. El 5 de marzo, Castilla-La Mancha Media retransmitirá la corrida de toros anunciada en Casarrubios del Monte. Telemadrid ofrecerá la corrida de toros de Alalpardo y las cámaras de Canal Sur Televisión retransmitirán la semifinal del circuito de novilladas de Andalucía que se celebrará en Lucena. El domingo 6 de abril, Castilla-La Mancha Media retransmitirá la corrida de toros de Casarrubios del Monte, mientras que las cámaras de Telemadrid se desplazarán hasta Extremera para relatar lo que allí acontezca en el festejo anunciado. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Muchísimas gracias, don Javier. No se les olvide, mañana en la Félix Rodríguez, mañana viernes a las 7:30, nuestro querido Juan Azcuénaga con una conferencia muy bonita. A él le gustaba mucho Primo de Rivera. Entre finales en el 29 hasta el 36, ¿no?
Desde el 27 hasta el 36.
¡Y! Hasta agosto del 38. Hasta... ¿Cuándo fue? ¿Tú que lo sabes, Indalecio?
¿Cuándo fue? ¿Cuál? ¿La inauguración de...?
No, la corrida que se celebraba en agosto, que tienes muy mala memoria, que se dejó de hacer. ¡Hala! Venga.
Pero recuerdo yo que...
No, ya lo sé, amnesia temporal.
El año 30 y eso, yo todavía no estaba ahí, ¿no?
Ya.
No eras
qué raro que no tengas ningún...
No, de aquella corrida no lo sé, la del... Sería la de... Es que en aquella época se hacían en agosto las corridas, nada más.
Sí, pero había una en especial en agosto que se hacía.
27.
Vale, Indalecio, venga, se acabó. Antonio, oye, que muchísimas gracias por acercarte cuando puedes. Y yo sé del esfuerzo, porque claro, está todo el mundo de la misma manera que te llamo yo, te llamarán 40.000. Y ahora como vas mucho por Zarzuela, pues con más razón, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Es que vengo encantado, que me lo paso fenomenal. Es muy activa, muy viva el ritmo que tenéis y bueno, siempre... Pero os escucho todos los días.
Y te vas a ir con una buena sonrisa. Me ha dicho un topo que al año que viene te vamos a volver a ver.
Bueno.
En la Feria de Santiago 2026. Me lo ha dicho un topo, ¿eh?
Cuando hemos venido, yo creo que hemos cumplido con la primera obligación que tiene un ganadero y es la presentación del toro y nos hemos... Vamos, creo que si hubiera habido un premio de la corrida mejor presentada nos lo habríamos llevado los dos años. Y si hubiera habido un premio del mejor toro del ciclo, pues las dos tardes ha habido dos toros excepcionales, sí.
Te lo podías haber llevado tú. José Luis, es curioso cómo tenéis que jubilaros para que vengáis a rajar. Sí que no. Llama la atención que cuando estáis en activos, si buana, llamáis Jesús. Es que y cuando ya os jubiláis a partir de los 65, hijo mío, parece que no hay un mañana.
Es que arriesgan más. Aquí hay que arriesgar.
Tú ten cuidado que eres interino.
Era.
Tú no tengo cuidado que eras interino. Y tú, presidente de la Félix, por él andas.
De eso sí te puedo decir, era en la época de Ormachea.
O sea que fue Juan el que te... No me lo creo.
Manuel Pérez.
Ah, Manuel Pérez.
Pero presidente por órdenes, Juan. Manuel Pérez, el que me llamó telefónicamente, personalmente, Manuel Pérez.
Joder, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Me dejas de piedra. Hombre, de aquellas eran los inicios de la plaza, era otra historia.
No, ya no eran tan inicios.
Ah, no, ya era bien avanzado.
Sí.
¿Cuando cobraba todo el mundo aquí o qué? ¿Me estás hablando de eso? ¿O eso fue posterior?
Cobraba todo el mundo y no pagaba a nadie.
Javier
quiere hablar, me ha dicho.
Venga, que tienes dos minutos.
Soy Diego, no. Simplemente decir que
estamos todos ya confundidos. Sí,
el programa de hoy casi nos ha tocado ser oyentes, pero con mucho gusto, porque la verdad Antonio y José Luis nos han aportado cosas. Y me lleva a una reflexión. Todo lo que hablamos a veces los aficionados en la barra del bar o tomando un café casi no sirve de nada cuando se conocen un poquito de cerca los entresijos. Nada más vemos lo que hay en el redondel. Y deberíamos, a través de este programa, por supuesto, y de las peñas que tienen la obligación de hacer una labor divulgativa, de que esta gente nos aporte sus conocimientos. La verdad, ha sido un gusto oíros y apoyaremos el que nos vengáis a ver de vez en cuando para que nos informéis de cosas que desconocemos.
Pues mira, si quieres una conferencia donde tengas que poner un montón de sillas o lo tienes que hacer en la calle, ya sabes, sí. Si tiene un hueco, ¿a quién invitar?
Lo que vemos en el redondel, que muchas veces no tenemos.
A ver, venga, sábado 5 de abril, a ver, ¿qué te parece? Copa Chanel, toros de Ana Romero y Luis Algarra, cuidadín, para Fernando Tendero, Carlos Solsina y García Pulido. Se verá en La Otra de Telemadrid. Esa es la mala noticia. ¿Vale?
¿Y Juan Toro qué pasa con él?
No, me
hoy no has llamado a Domingo.
No.
Lo está estudiando.
Bueno. Es que esa tenía que ser la noticia.
A los amigos se les llama para.
Tiene la final de Recortadores de Valladolid.
De Valladolid, que es muy importante.
Y luego.
A Francia,
sé,
¿no?
Yo sé que Arles está.
En Arles.
Organizado, sí.
Ahí, está hecho. Dicen que está,
lo anunció.
Dicen que está hecho.
Arles.
Sí, está
Arles
hecho.
Lo anunció Guantoro.
Domingo de Resurrección y al siguiente, sí. El lunes de Pascua, creo.
No, pero se ha dejado de anunciar, ¿eh?
¡Inalecio! No seas gafe, venga. Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, José Luis.
Gracias a ti, Claudio.
Espero verte más por aquí. Ahora que estás jubilado, mira, te tomo por la palabra. Presidente, Diego Cajigal, muchas
muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias.
Mañana a tope a las 7:30, ¿eh? En la
exacto.
Peña Félix.
Muchas gracias.
Indalecio, bueno, muchas gracias. Seguiremos informando y a ver si damos solución. Hombre, a ver si ahora la Feria de Santiago 2025 se va a convertir. Vamos a tener 5 salidas por la Puerta Grande, pero es que no es lo mismo ver la plaza como la veíamos antes. Me apuesto contigo lo que quieras. Me apuesto contigo lo que quieras. Que desgraciadamente el primer comentario puede ser ese.
Bueno, regalaremos
desgraciadamente
gafas de esas de colores.
O podéis o se puede teñir la tierra también.
Venga, no, pero adiós. Es más fácil del otro.
Tu pierdo suona in coppia il giornaletto e mamma te minaccia e padre te s'arraggia. Te fanno girare a capo sti fumette guardando dentro specchio. Vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più o torero, che si piazzata in capo stu sombrero, dice che si spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballà, mescolando bolerio c'ha c'ha chi vuon bruglià, torero, questi basetta sudamericano, uno sigari avane a gamma se le picche, torero. Torero,
olé. Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.